comercialización y utilización de estos productos biológicos naturales aplicados a la agroindustria. Vamos a dialogar con relación a este tema con Fernando Rapuzzo, que justamente es presidente de la biofábrica ubicada aquí en la provincia, y para pedirme una opinión sobre este tema. Está en línea. Fernando, muchas gracias por atendernos. Somos Pamela Leite y Sergio Martín en Radio Nacional Iguazú. ¿Cómo le va?
¿Qué tal? Buenos días. Bueno, muchas gracias, Pamela.
Buen día.
De la posibilidad de poder... que estaban comentando.
Sí, permítame aclarar que usted es de la biofábrica Reverdecer de Salto sí. Encantado, ¿no?
Sí.
Bueno, ¿cómo han tomado ustedes desde la producción, ustedes que están en las chacras, todo esto que se viene haciendo aquí en la provincia con relación a este tipo de productos?
Bueno, la verdad que con mucha alegría, con mucha esperanza también y expectativa de que esto promueva e impulse, bueno, lo que venimos haciendo y lo que muchos también vienen haciendo hace años, ¿no? Quizás deberíamos remontarnos al año 55, ¿no? La llamada Revolución Verde, que ocurrió en simultáneo con la Revolución Libertadora, lo que conmemoramos hace poco tiempo, que fue el bombardeo a la Plaza de Mayo, ¿no? Y que, si bien fue un hecho político muy importante en nuestra historia, a veces no tan recordado, en ese hecho político... y la llegada de la empresa Monsanto, ¿no? Que es la empresa productora. Y bueno, en definitiva, la asociación con semillas transgénicas, con semillas que no pueden, que además tienen patentes, que destruyen la biodiversidad milenaria, ¿no? De semillas como la del maíz. Bueno, ahora se ha avanzado lamentablemente en otras variedades como el trigo, bueno, muchas otras. Entonces entendemos que la promoción de los bioinsumos tiene que ver con justamente buscar soluciones que por un lado son ambientalmente apropiadas, adecuadas, también responden a cuestiones de salud que son necesarias revisar y transformar de manera urgente, y por otro lado hablamos de soberanía, ¿no? Soberanía alimentaria, económica, de la sustitución de insumos que se producen en otros países, digo, y así todo se produce aquí, no sería bueno tampoco, ¿no?, trabajar con insumos sintéticos, porque digamos que en el ecosistema estos insumos sintéticos dejan un impacto muy negativo y que se va acumulando con el tiempo. Por ejemplo, podemos decir que en algunos estudios sobre yerba mate se detectaron metales pesados en Paraguay, en Brasil y en Argentina, el cromo, el plomo, que tienen que ver, y ya no estoy hablando del glifosato, sino donde se utilizan ese tipo de rendimiento. No hay vida en el suelo, entonces hay que agregarle cada vez más productos. Por eso se habla de un paquete, ¿no?, de un modelo que beneficia a poquitas empresas que son multinacionales y bueno, generan un estado de dependencia que ya en otros lugares de nuestro país han generado migraciones, pérdida de chacras, ¿no?, de agricultores. Entonces, por eso, esta iniciativa es muy positiva, y que bueno, después las leyes que son un resguardo, tenemos que hacerlas cumplir en los territorios y también generar las propuestas para esa sustitución. Por eso la ley habla de 2 años, y nosotros también trabajamos con el criterio de la transición, ¿no?, la transición a la agroecología.
Fernando,
bueno, esa transición implica hacer el cambio, no resistirse a cambios que son muy muy necesarios y que ya los impactos están hartamente demostrados en todo el mundo, ¿no?
Fernando, hay varias asociaciones, ¿no?, que se han pronunciado, no en contra de la ley, sino en contra justamente de esta prohibición del uso, porque alegan que no tiene un sustituto eficaz y que su reemplazo por otro significa la aplicación de productos de menor eficacia que aumenta la carga técnica en los controles de las malezas, bueno, los costos, esto que vos estabas mencionando. ¿Cómo se va a trabajar con eso? Entendemos que, como mencionaste, de acá a 2 años sería esa prohibición, pero para que estas asociaciones, que son muy importantes dentro de la provincia, puedan entender, digamos, o poder tener un sustituto que realmente funcione y no haya pérdidas de producción.
Claro, lo que por ahí la discusión que habría que dar tiene que ver con que quizás hasta política, podría decir, porque tiene que ver con la sustitución de, por ejemplo, el desmalezado tiene que ver con un manejo diferente de los cultivos, ¿sí? Y por otro lado, con la incorporación de mano de obra, de trabajo, porque los herbicidas se utilizan en casi la mayoría de las producciones. Si tendríamos que remontarnos para qué fue creado el glifosato, y fue creado para estar asociado con los cultivos transgénicos, de soja, de maíz, ¿no? Porque es resistente, digamos, las plantas que son transgénicas, bueno, resisten este herbicida, es lo único que queda vivo en el suelo, y se elimina absolutamente todo el resto, ¿no? Cuando hablamos de todo el resto, no solo nos referimos a las consideradas malezas, que también es un término que habría que revisar un poco, o bastante, mejor dicho, sino que en realidad están sustituyendo mano de obra. ¿Por qué? Porque en vez de que haya gente que esté macheteando, digamos, con motoguadañas, con distintos sistemas de corte de pasto o de lo que hayan, digamos, en el cultivo, depende del cultivo, se aplica un herbicida total que elimina absolutamente todo. Lo que pasa es que ahí también tenemos un montón de dificultades, como las malezas que van creando resistencias, porque la naturaleza obviamente va a buscar sobrevivir y resistir a este impacto tan brutal que significa, porque a veces se habla técnicamente de una cuestión, pero se pierde de vista que se elimina absolutamente todo, ¿no? O sea, la microbiología del suelo queda devastada, es como si tiráramos una bomba atómica y eliminamos todo para decir, bueno, quiero eliminar una cosa y elimino absolutamente todo. Entonces, se van creando muchas problemáticas, incluso la problemática de la falta de trabajo. Yo me vine a vivir a Misiones hace 10 años y he recorrido mucho nuestro país y los países limítrofes, y he visto el impacto de la zona sojera y realmente es tremendo el impacto que hay en términos también laborales y sociales, ¿no? Entonces digo, la solución no es otro producto que venga a mágicamente a desaparecer eso que yo no quiero ver en el cultivo, sino que tiene que ver con un cambio de mentalidad, con entender que se necesita generar trabajo en las chacras, volver a confiar en el trabajo de los compatriotas, digamos, argentinos, y que es un círculo, debe ser justamente un círculo virtuoso, no vicioso, decimos, como el de los agroquímicos, ¿no? Y en ese caso tenemos un montón de bioinsumos, pero tiene que ver con un cambio de práctica. Por ejemplo, venimos acostumbrados, lamentablemente, los últimos 40 años o 30 años incluso, que no es tanto para la agricultura, a ver esos yerbales con tierra pelada, ¿no? La tierra colorada. Y eso está muy mal, incluso en el contexto del cambio climático, donde tenemos veranos de sequías extremas y con temperaturas muy altas, donde además la planta de yerba mate es una planta que crece naturalmente, es nativa, ¿no?, de la selva misionera, de este ecosistema, y que crece bajo sombra. Entonces, hay ya muchos estudios que hablan justamente de la necesidad de intercalar, obviamente, en un sistema productivo, árboles que le brinden sombra y que protejan para la temporada de verano, y no es producir bajo la selva, sino que es producir con un 35% de sombra, por ejemplo, en los yerbales, y con cultivos debajo de la yerba mate, que van generando también una cubierta verde que no hace necesario que haya que estar desmalezando, y que justamente esas malezas que por ahí tanto molestan en los campos y en la producción se generan por una situación de desequilibrio. Si usted viera los yerbales, por ejemplo, de nuestras chacras, de la red de productores de la que formo parte, no están esas malezas, esas malezas tan duras, resistentes. ¿Por qué? Porque hay otro tipo de manejo, ¿no?, de la chacra. De hecho, bueno, hace poquito el director nacional de agroecología, Eduardo Cerdá, viajó con un grupo de técnicos de distintas áreas del INTA, de Agricultura Familiar de Nación. Viajaron a Paraguay a conocer una experiencia en una chacra de cultivo extensivo de yerba mate, y bueno, los rindes de esa producción son mucho mayores que cualquier yerbal convencional, y hacen un manejo agroecológico con este tipo de sistemas que le estoy comentando, ¿no? Yerbales con cultivos de cobertura, bajo un 35% de sombra. Aquí en la provincia también nosotros trabajamos con la empresa Guayaquil, que es una empresa de triple impacto, que exporta la yerba mate a Estados Unidos y a Europa, y justamente ellos tienen triple impacto, que significa no solamente pensar en el beneficio económico, sino pensar también en el equilibrio ambiental y social, ¿no? Que haya un comercio justo, un trabajo digno para toda la cadena productiva. Entonces creo que tenemos que ir camino hacia este modelo, a fortalecer este modelo y bueno, trabajar con estas resistencias que puede haber desde distintos grupos para que se entienda que no hay que resistir a esto, porque es lo que el mundo está demandando y lo que la realidad está demandando, ¿no? Con el nivel de complejidad en el que estamos, donde tenemos un extremo de sequía y luego viene un periodo de extremo de abundancia de agua o exceso de agua, y también genera problemas. Entonces, los bioinsumos y un poco la biofábrica Reverdecer, que es donde estoy trabajando, buscan eso, generar en una escala mucho mayor distintos bioinsumos, y además trabajamos en red, ¿sí? Hay otra biofábrica con la que trabajamos, que está en Colonia Guaraní, que es parte de la cooperativa Caixal, y también trabajamos con la biofábrica de Posadas, que generan diferentes tipos de productos. Entonces creo que hay que empezar a dejar de tener esta mentalidad de competencia, e incluso para el vínculo con los cultivos y con la naturaleza, y pasar a una mentalidad de cooperación y entender que el ecosistema trabaja de esa forma, ¿no?
Fernando, gracias por tu generoso tiempo. Te mandamos un fuerte abrazo, muy amable.
No, por favor, muchas gracias a ustedes.
Bueno, ahí estábamos dialogando con Fernando Puzzo, que es el titular de la biofábrica Reverdecer del Salto Encantado, donde, bueno...